Hola, bienvenidos a otro episodio de Cofield Podcast. Yo soy Marguga, tu host, escritora, ilustradora y chef de cocina basada en plantas. I'm in New York, baby. En el último episodio les conté que no sabía qué seguía, que no sabía qué iba a pasar, etcétera, y me dio mucha risa porque en muy poco tiempo se resolvieron las cosas sin que yo tuviera que hacer mucho más allá de hacer una pregunta. Y te voy a contar este proceso porque en el último episodio hablamos de manifestar y el banana phone y te conté cómo funciono yo con estas cosas, con el tema de desde dónde me gusta pedir las cosas o a veces proponerlas, y fue exactamente lo que me pasó para regresar a Nueva York. Estaba un poco confundida porque había estado muy muy feliz aquí, me sentía en casa, la verdad. Y escribí mucho sobre el tema y literal lo dejé en manos de Dios, lo que yo percibo como Dios, y le dije, por favor, dime dónde, o sea, dime dónde me toca estar, dime dónde voy a estar más contenta, más feliz, más tranquila, más en servicio, lo que yo considero servicio o lo que yo quiero hacer con mi vida. Y después me quedé pensando como preguntar, dime dónde, incluye muchas cosas, o sea, puedo ver mil señales o yo interpretarlas como señales, como que eso está demasiado abierto, en vez de preguntar, dime dónde. Voy a yo proponer donde yo quiero estar y que me mande una confirmación. Y si ven una de mis fotos donde subí recomendaciones de cafés en Madrid, tengo escrito en la muñeca con pluma la palabra, o sea, la pregunta ¿dónde? Con una question mark. Y eso fue el primer día, y ya en los últimos días, yo se supone que iba mucho menos tiempo a Europa. Y en los últimos días estaba todavía sin comprar vuelo de regreso porque no sabía a dónde regresarme. Y fue cuando propuse eso. Yo quiero estar en Nueva York. Confírmame si Nueva York es el lugar para mí. Y al siguiente día, literalmente al siguiente día, recibí un mensaje que me permitió regresar a Nueva York. Entonces, y exactamente, exactamente la fecha que yo quería regresar. Así que se dio, literalmente se dio por obra de Dios, obra del destino. Regresé a Nueva York, regresé al colegio, regresé a clases, regresé a pintar, que realmente es mi santuario y me hace otro nivel de contenta, feliz. Pasaron muchas cosas dentro de este mes que estuve dibujando en el estudio, estuve pintando, aprendiendo. Me enamoré de mis classmates, todos tenían como 75 años para arriba y fue una experiencia irreal, de verdad. Fue como el antítesis de la cultura de Instagram, como que hacer las cosas para que la gente las vea, sino hacerlas desde un lugar de craft. Y si estás en Coffee Letters, habías leído de esto, que yo estaba como en esa modalidad. Y hablando de Instagram y de redes sociales, he pensado muchísimo en ese tema en los últimos 6 meses y he reconectado como con mi yo más joven, con mi yo que estaba mega apasionada con hacer las cosas en silencio porque hacía todo lo que hago ahorita, pero lo hacía de manera como súper silenciosa, o sea, como que mucha gente no sabía ni que escribía, ni que dibujaba, ni nada. Era algo que yo sentía como muy mío y hasta me daba como casi un poquito de pena, tal vez. Entonces lo tenía como bien escondido y conecté con la parte de hacer las cosas así y de cómo sí hay un efecto diferente cuando haces las cosas tú en privado y cuando las haces con un ojo o un par de ojos viendo. Entonces me dio muchísima paz regresar a esa modalidad, estar rodeada de gente así. Se sintió increíble, aprendí muchísimo. De verdad aprendes mucho más cuando estás callada. Cosas que ya escuchando que cuando estás hablando. Entonces yo tengo el espacio para hablar, que es este, que es el podcast, que es con ustedes, que son las cartas, que son los lugares en los que escribo, pero me fascina y es un privilegio estar en silencio en un lugar donde todo lo que escuchas es valioso y todo lo que escuchas te enseña algo. Y mi maestro, sobre todo, Frank O'Kane, que se escucha como Frank O'Kane, es una de las personas que más he disfrutado de escuchar en mi vida. O sea, habla y es como si estuvieras escuchando un poema. De verdad, habla hermoso. Aprendí muchísimo de él y me dio feedback que yo no me esperaba. A mí me habían plantado la idea que meterme a art school me iba a destrozar mi autoestima de artista y pasó todo lo contrario. Fue de verdad una pleasant surprise. Recibí feedback impresionante sobre mi trabajo, sobre mi técnica, sobre mi visión en el arte y fue algo como que de verdad sentí como una validación muy bonita que no me esperaba. Que no me esperaba, que no buscaba y que igual iba a seguir haciendo las cosas, pero recibirla se sintió increíble, recibirla de alguien que sabe lo que está haciendo, que sabe lo que está diciendo y que lleva en este mundo más de 40 años. Entonces es algo por lo que estoy súper feliz, súper agradecida y esta época está llegando a su final de esta temporada y ha sido increíble. Estoy de verdad en un estado de paz, de gratitud con todo este tema, muy emocionada de regresar a Nueva York en el futuro. y de todo lo que me ha enseñado y con todo lo que me voy de aquí, que es una cantidad de historias, conversaciones, amistades increíbles. Y estoy emocionada de volver. Estoy emocionada de volver porque cada vez que vengo se pone mejor y cada vez que vengo se confirma más o se aprieta más, como que literal se aprieta más las cosas buenas que tengo aquí. Entonces, muy agradecida con esta ciudad y con todo lo que me ha enseñado, con todo lo que me ha dado y con la gran bienvenida que he sentido cada vez que estoy aquí. Pero bueno, pasemos a el podcast. Pasemos al podcast. Los extrañaba mucho. He estado pasando por cambios enormes, o sea, no enormes hacia afuera, enormes hacia adentro, como más profundos. Y me quedaba el espacio para realmente integrarlos, sentirlos, cambiar de verdad, reconocerme sobre todo. Y no puedo ni siquiera platicar, no puedo ni siquiera abrir ese capítulo porque lo sigo experimentando, pero eso no quita que quiera conectar contigo y eso no quita que esté aprendiendo demasiadas cosas. Entonces, te voy a platicar un poco. Cerramos Glow Week la semana pasada. Me fascinó hacer Glow Week. Fueron 120 mujeres. Fue un equipo increíble y me encantó que todas se subieran al barco con la parte de la mentalidad, que no fue nada más cerrarnos a la parte de cocina, que claro que me encanta, me fascina y soy la primera que disfruto enseñar lo que sea en ese tema porque es súper práctico y es súper valioso saber cocinar, sobre todo saber cocinarte a ti misma si vives sola o si viajas o en cualquier situación, me dio un hipo, o en cualquier situación es súper valioso saberte cocinar, pero tenía mucho más que compartir, tenía muchísimo que compartirles porque el tema de energía me apasiona, el tema de tener energía y el tema de aprender a manejar tu propia energía, que es mucho más importante que aprender a manejar tu tiempo. O sea, tu energía es la cosa más valiosa que tienes en esta vida, sobre todo cuando descubres o decides, porque no solo es descubrir, es de decidir cuál quieres que sea tu propósito. Tu propósito ya sea de vida, tu propósito del año, tu propósito del semestre, del mes, de lo que sea. Entonces, si tenemos clara esa parte, es mucho más fácil motivarnos y ser constantes y ser disciplinados en lo que nos apoya a tener más energía para nutrir ese fin, sea el que sea el fin. Entonces, me gustó mucho platicar con el grupo de todos estos temas, hablar muchísimo de amor propio, hablar de belleza, lo que yo pienso de la belleza, que mi definición de eso ha cambiado demasiado con los años. Y realmente, lo que yo percibo como belleza en este punto es algo que no tiene nada que ver con lo físico, que se ve en lo físico claramente, pero es mucho más la manera en la que caminas, la manera en la que te portas, la manera literalmente que te portas, you carry yourself, la manera en la que te presentas a algo. Y estábamos hablando de que la belleza no es objetiva, no es, o sea, tú literalmente cada vez que te ves en el espejo, no estás viendo solo tus physical traits, estás viendo lo que estás pensando de ti en ese momento. Entonces, imagínate que un día algo pasó malo y sientes vergüenza, algo hiciste que no te gustó, te fallaste con algo, hiciste algo fuera de tu carácter, etcétera, y te ves en el espejo. No importa que también te veas, te vas a ver también con lo que piensas de ti en ese momento. Entonces, mientras mejor piensas de ti, mejor te vas a ver y percibir físicamente. Entonces, al final del día, todo nos lleva de regreso hacia adentro. Todo nos lleva al interior, a trabajar en las cosas, en cómo nos sentimos, en cómo nos tratamos, en el diálogo interno. Todo eso es súper importante. Y alguien me preguntaba, ¿cómo mejoro mi diálogo interno? Le decía, la manera más rápida de cambiar es primero identificar dónde estás. Y para identificar dónde estás en tu diálogo interno, más allá de escucharte cómo piensas, es escribir cómo estás pensando al principio. Yo les contaba que yo ya no hago morning pages. Morning pages es escribir durante 3 hojas o 30 minutos todo lo que está en tu cabeza. Y al principio me sirvió muchísimo porque es escribir sin filtro, literalmente como piensas, lo que piensas. Y eso ayuda mucho porque lo estás escribiendo en automático y rapidísimo. Y luego puedes leer objetivamente cómo está tu cabeza. O sea, tú objetivamente hacerte para atrás, hacer un zoom out y ver cómo te hablas, cómo piensas, en qué tono estás hablando y pensando, que puede ser ansioso, puede ser como con un estrés, puede ser con prisa de que las cosas ya pasen, etc. Entonces, escribir de esa manera es una muy buena manera de identificar dónde estás parado y es el primer paso para cambiar y para decidir diferente. Entonces, yo a esto le digo, en cuanto a la escritura, yo a esto le llamo active journaling. No escribir, que es la etapa en la que yo estoy con la escritura, que si te interesa aprender más, puedes tomar el siguiente curso de escritura. Pero se trata de eso, de responderte de manera consciente a lo que piensas de manera automática. Y ahí es donde entra tu yo consultor, que al final del día a mí me fascina hacer consultoría creativa, me fascina agregar mi perspectiva, lo que yo veo por fuera y todo, pero mi idea es que tú, en todos los sentidos, en todas las áreas de tu vida, aprendas a confiar en ti, aprendas a confiar en ti, en que te puedes autococinar, te puedes autoconsultar, te puedes autoapoyar, te puedes autosostener, y no viene de un lugar de ser hiper independiente, viene de un lugar de having your back, viene de un lugar de ser la primera persona que te sostiene. Y esto me lleva a un tema muy interesante porque me lo han preguntado tanto últimamente y de verdad me da risa. O sea, me da risa porque es obviamente una proyección, pero me lo han preguntado como 4 veces. La primera pregunta fue que si no me da miedo quedarme sola. La segunda pregunta fue, ¿cuál es mi relación con la soltería y qué pienso de que estoy soltera? Y la tercera fue algo también, por esa línea, ni me acuerdo, solo todo esto tiene que ver con soltería. Y me llama demasiado la atención porque mi percepción de eso, mi percepción del amor y de la soltería es como, ¿what? O sea, se me hace rarísima la pregunta en sí. Empezando por ahí, no entiendo la pregunta. No entiendo la pregunta porque realmente yo pienso que, y sí, yo creo que es verdad esto, es mi percepción, pero yo creo que es verdad. Naces soltero, toda tu vida vives siendo tú. Y te compartes con otras personas, te compartes con tu familia, te compartes con tus amigos, te compartes con una pareja mientras dura esa relación. Pero realmente somos seres independientes, tú vives adentro de ti y una pareja, o sea, no entiendo, realmente creo que la excepción, o sea, pónganse a pensar en las relaciones que conocen, las relaciones que tienen cerca, las relaciones de televisión, etc. Objetivamente, la excepción, ¿cómo se dice? Excepción, es una buena relación. O sea, hay relaciones que están juntas porque sí, por acompañarse. No todas las relaciones son como óptimas, no todas las relaciones son como súper deep, no todo el mundo que ves en pareja está súper enamorado. Empezando por ahí, empezando por ahí. Segundo, no tengo que hablar de otras relaciones para hablar de lo increíble y de lo placentero que es vivir tu vida y disfrutarla, nada más porque sea es tu vida. Y nada más por disfrutarla, independientemente de. Aparte, otra cosa, no se pueden dejar llevar por redes sociales y pensar que alguien está, entre comillas, sola, solo porque no postea a otra gente. Yo no tengo por qué postear con quién estoy, con quién me junto, con quién salgo, con quién no salgo. A mí eso me parece, o sea, no sé, no me llama. Por el momento no me llama, no lo voy a hacer. Estoy muy bien sin hacerlo y estoy segura que la gente con la que estoy también está muy bien sin salir en mi Instagram. Pero son como assumptions que me parecen muy interesantes, como que también esa parte de que la gente percibe como una totalidad de la realidad lo que ven en redes sociales. Es un pedacito, es un pedacito, es una ventana. Y creo que la parte del amor, y yo le decía a alguien en el live que me preguntó, le decía, yo vivo enamorada, o sea, vivo enamorada. A veces y en temporadas he estado enamorada de gente, de mucha gente. Pero en la temporada actual estoy muy enamorada de muchas situaciones y de muchas cosas que han pasado y conversaciones que he tenido. Y honestamente, si en esta temporada de mi vida no hubiera estado soltera en los últimos meses, no hubiera experimentado ni la mitad de las cosas que he experimentado. O sea, lo que a mí me ha llenado todo este año ha tenido que ver con cosas que han podido pasar gracias a que no estoy en pareja. Y eso lo agradezco enormemente y no lo cambiaría por nada. No estoy en lo absoluto cerrada al amor, etcétera. No tengo ni siquiera que hablar de esa parte. A lo que voy es que hay que reframe la idea de la soltería, porque la soltería ni siquiera se debería decir como que una situación única. La soltería es la normalidad del ser humano. La individualidad es la normalidad del ser humano, que eso no quita que el ser humano aprenda a funcionar en comunidad. En comunidad, con amigos, con parejas, etc. Pero lo primero, como llegamos al mundo y como tenemos que aprender a vivir, es contigo y ser un ser como funcional independientemente de tener a alguien cerca que te dé la idea de validación, porque yo o la energía que yo interpreto de este tipo de mensajes viene de un lugar de inseguridad y aparte acabar sola, ¿qué? O sea, independientemente de la edad, digo, estoy joven, pero independientemente de la edad, en cualquier etapa de la vida la gente está buscando el amor. Es lo primero que buscamos todos todo el tiempo y el amor no siempre tiene que ver con pareja, pero buscamos amor, buscamos acompañamiento simplemente por ser personas. Entonces, eso del miedo a quedarte solo, eso del miedo a que se te vaya el tren, quítate eso de la cabeza. En cualquier edad van a haber personas solteras que también están buscando amor. Entonces, creo que hay tantos pensamientos como limitantes y anxiety inducing sobre el amor, sobre la soltería, sobre las parejas, que no hacen sentido, que no hacen sentido. Y realmente, si quieres encontrar una buena pareja y quieres tener una relación real, o sea, bueno, lo que tú interpretes, porque existen relaciones como acompañamiento y existen relaciones como equipo y como con muchísima intimidad y existen relaciones que funcionan porque tienen un fin en común. Yo creo que hay de todo y hay veces en mi vida en las que yo he buscado como tener mucha intimidad emocional y hay veces en mi vida que es lo último que quiero totalmente privacidad emocional y honestamente ahorita estoy en ese espacio. Estoy en ese espacio y lo estoy gozando porque en el momento que nuestras emociones dependen de otra persona, que eso es natural, o sea, yo soy bastante emocionalmente independiente, pero si estás en una relación, obviamente te va a importar cómo está la otra persona. Y sin ofender a nadie, yo creo que el miedo a la soltería y el forzar encontrar una pareja, o sea, yo no entiendo a la gente que se mueve por la vida buscando una pareja. No que no la entiendo, solo me da cosa. Realmente creo que cada quien tenemos que buscar nuestro camino, o es la manera de ser realmente feliz y la manera de estar como satisfecho con tu vida, es decidir qué te gusta, decidir qué quieres encontrar y buscarlo más allá del amor, y que el amor llegue cuando empate con lo que tú estás amando de tu vida. Porque realmente yo pienso que si yo, por ejemplo, si yo me hubiera casado a los 20 años, que tenía un novio con el que todo el tiempo decíamos que nos íbamos a casar, si nos hubiéramos casado a los 20 años, hay mil cosas en mi vida que yo no hubiera explorado y que yo no hubiera podido conocer y que yo no hubiera podido decidir como que, ah, me quiero ir ahora por acá y por acá y por acá. Porque soy una persona que me importan los sentimientos de la otra persona. Entonces, no me hubiera movido al 100 con la libertad con la que lo he hecho en mi vida si hubiera estado en un compromiso mucho más grande. Entonces, yo le veo muchísimo valor a emparejarnos cuando estamos bien establecidos en las cosas que nos importan. Y eso no quiere decir que cuando tengas pareja vas a dejar de poderte mover y vas a dejar de poder cambiar y de descubrir nuevas cosas que te gustan y nuevas cosas que te importan. Claro que eso debería estar disponible toda la vida porque somos seres que nos nutre cambiar, que nos nutre explorar, que nos nutre hacer cosas nuevas. Pero es mucho más fácil lidiar no hacerlo cuando estás soltero y cuando tus decisiones no afectan a otra persona porque yo, por más independiente que soy, no te voy a aconsejar que te metas en una relación para tomar decisiones independientes. ¿Cuál es el punto de vivir en equipo si no vas a ser un buen teammate? La verdad. Entonces, creo que hay épocas para todo y hay épocas para acompañarse y épocas para crear lo que tú quieres crear para ti. Y que cuando yo le veo muchísimo valor a conocer a una persona, cuando ya estés siendo y haciendo lo que te gusta ser y hacer. Y yo estoy en ese proceso, estoy en ese proceso de ser y hacer lo que me gusta hacer y he vivido muchísimas cosas en esa área y sé lo que no quisiera repetir, sé lo que me gusta, he sido feliz en todas mis relaciones, pero también he sido muy, muy feliz soltera y me ha permitido ser nómada y me ha permitido cumplirme todos mis sueños, que la verdad nadie me los pudo dar o no se los pedí a nadie o no los busqué a través de otra persona, entonces a mí me llena eso, me llena tener ahorita una vida que se sienta muy escogida con el dedo, sobre todo después de Glow Week, siento que estoy viviendo un propósito, compartiendo las cosas que a mí la vida me ha enseñado, que yo he buscado y compartirlas con otras personas que son súper proactivas en su camino. Me emociona, me llena la parte de vivir en comunidad, entonces se me hace casi ridículo que alguien pregunte que si me da miedo quedarme sola o qué pienso de la soltería cuando estoy viviendo en comunión y comunidad con tantas personas en el mundo al mismo tiempo. Yo aprecio enormemente esta comunidad que tengo online, aprecio enormemente a mis lectores, aprecio enormemente a cada persona que toma los cursos y luego me escribe lo que pensó. Eso es una conexión para mí. Y luego mi vida real, que mi vida real está llena de gente mágica en este punto y cada vez me doy cuenta que cada vez me rodean más personas que escriben. Y eso es algo que yo pensaba que, entre comillas, nadie hacía. Entonces, compartir cosas que yo veía como que, ah, nada más yo hago esto, o soy la única de mi entorno que le interesa eso, y estar rodeada de personas donde lo que yo hago es la cosa más normal del mundo, no solo escribir, todo lo demás. En Nueva York nada chilla, nada salta, todo es normal. O sea, lo que hagas o no hagas es normal, porque aquí hay de todo. Hay gente de todo el mundo, de todo tipo de backgrounds, y la verdad creo que esto es el nuevo mínimo. El nuevo mínimo es estar rodeada de gente que te dé la libertad de ser y de poder cambiar como quieras ser y cambiar, porque cada quien reconoce que cada quien tiene su vida. Y eso para mí es súper importante. Y esto me lleva a una pregunta que me hicieron sobre amistades, que si perdí amistades cuando empecé a publicar. Y que yo sepa, no perdí ninguna amistad cuando empecé a publicar, pero lo que sí quería decir, porque veo de dónde viene esa pregunta, es que si pierdes amigos o amigas por hacer lo que te gusta o lo que te importa, no eran tus amigos o tus amigas, o eran amigos y amigas de otro tipo de línea. Hay amigos para todo. Hay amigos para gozar, hay amigos para las fiestas, hay amigos para el propósito, hay amigos para tener pláticas profundas, hay amigos para acompañamiento emocional, hay amigos para acompañamiento cuando acabas de cortar, hay amigos que son por épocas. Y creo que por más que seas deep o por más que te guste la conexión o la intimidad o el apoyo, lo que sea, tenemos que saber que no vamos a desarrollar eso con todo mundo y que está bien y que se vale tener conexiones que sean más livianas o que tengan menos peso que otras y no puedes buscar lo mismo, recibir lo mismo de personas diferentes. O sea, creo que hay que ver cada relación por lo que es y separarla como algo único y saber qué personas sí te respaldan, con qué personas sí conectas, con qué personas sí sientes confianza e intimidad y eso puede ir cambiando con el tiempo. Y otra cosa, si a ti te da miedo, que me preguntas si a ti te da miedo publicar o hacer algo público o hacer algo que te mueres por hacer y te da miedo perder amistades, creo que al revés, como por qué te quisieras quedar cerca de gente que no te quiere ver ser o convertirte la persona que quieres ser y la persona que te quieres, en la que te quieres convertir. O sea, creo que la manera más tonta y más fácil y más normal de quedarnos en un lugar en el que no queremos estar es seguir siendo la persona que la que las personas a nuestro alrededor están acostumbradas a conocer de nosotros y que esperan eso de nosotros, una lealtad a una versión de ti que ni siquiera te gusta, para seguirle gustando a personas que te rodean y que no apoyarían la versión de ti en la que te quieres convertir. Y eso no es por malicia, y esto es clave, entender que no es por malicia, que es natural que al ser humano le incomode que lo que tiene a su alrededor, a lo que está acostumbrado, cambie. Eso es natural. Y yo lo he visto, obviamente ha pasado a mi alrededor y ha pasado mil veces, pero honestamente yo era una niña savage y me valía queso estas cosas. Y cuando empiezo a sentir como que alguna incomodidad o algo por el estilo, claro que a veces me daba cosa y claro que a veces me daba tristeza, pero en este punto ya no. En este punto ya no me da tristeza, ya no me da cosa, ya puedo ser mucho más objetiva y mucho más fría con estas cosas y no sentirme mal porque hay personas que les caiga mal que yo haga lo que yo quiero hacer con mi vida. Mientras no esté haciendo daño directo a estas personas, yo voy a estar súper tranquila. Y me puede dar tristeza uno que otro día, pero más tristeza me daría estar rodeada de gente que no me quiera ver feliz. Y te cuento esto porque espero y creo que es muy funcional, funcionar así en la vida. O sea, porque muchas de las cosas que hacemos o dejamos de hacer son para que nos acepte la gente. Entonces, si dejas de hacer lo que te sale o lo que deseas naturalmente para que te acepten personas, ni siquiera te están aceptando a ti. Eso es lo peor. Si haces cosas por validación, la versión de ti que están validando ni siquiera es la versión real de ti. Entonces ni siquiera es validación real. Entonces imagínate, porque esto salta a otra pregunta. Alguien me preguntó, ¿cómo conozco gente que esté más alineada conmigo? Y esa es mi respuesta. Mi respuesta es, haz cosas que estén alineadas contigo y hazlas de manera mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque eso va a atraer personas que estén atraídas a esos temas. A esos temas, a esas actividades, a esos principios, a esas ideas, sea lo que sea. Entonces, parte de la razón por la que yo empecé a compartir online hace muchísimos años es porque a mí me encantaba comer sin gluten, me encantaba comer healthy, me encantaba hacer ejercicio, porque así empecé. Empecé con el tema de salud, empecé con el tema de ejercicio, como de superación personal, etc. Y fue porque yo no encontraba cerca de mí personas que les interesara eso al mismo extent que a mí. O no soy una persona que le gusta como ser pushy en la vida real, o sea, obviamente me gusta como motivar a mis amigas si sé qué es lo que quieren de mí o lo que buscan de mí, etcétera. Pero también soy muy chill, entonces yo para mí usar social media fue como una manera de expandir una conversación que yo quería tener en la vida real y que para ese punto no existía en mi entorno. Entonces se abrió la conversación de salud, se abrió, me empezó a buscar gente para ir a hikes, me empezó a buscar gente para, ay, hay que juntarnos a cocinar, ay, recomiéndame una marca de no sé qué. Pero eso solo empezó y se me empezó a acercar gente más alineada conmigo cuando yo empecé a compartir lo que yo estaba alineada, o sea, con lo que yo estaba alineada, con los temas que a mí me interesaba seguir hablando. Entonces, eso te recomendaría, como no tiene que ser redes sociales, pero empieza a vivir por fuera lo que vive adentro de ti mentalmente y lo que te gustaría expander en tu vida. Como que expander me refiero a hacerle más espacio, porque para todo hay gente que le interesa, para hablar de estrellas, para hablar del universo, para hablar de comida, para hablar de medicina, para hablar de anatomía, para hablar de pilates, para hablar de arte, para hablar de taekwondo, literal, el tema que sea, para todo hay público, para todo hay conexión. Entonces, te recomendaría eso, empieza a vivir por fuera como eres por dentro y atraerás gente que se parezca más a ti por dentro y que esté más alineada con lo que te importa y lo que te gusta. Y esto no quiere decir que quemes, o sea, crear una vida nueva y hacer nuevos amigos y hacer nuevas conexiones, no quiere decir que tengas que quemar por completo tu vida pasada y las personas que incluyen esa parte de tu vida pasada. Hay muchas veces que las personas que piensas que no van a conectar con quién quieres ser o lo que quieres hacer, te pueden sorprender y pueden ser personas que se inspiren por tu proceso y pueden ser personas que regresen a ti y te digan, te admiro cómo lo hiciste, yo también quiero hacer algo por el estilo. Y puede haber personas que se alejen de ti y eso no siempre va a ser porque tú hiciste algo malo, a veces va a ser porque los estás detonando y les molesta darse cuenta que tú estás dando un paso que ellos no se han atrevido a dar en su propia vida. Y eso no tiene nada que ver contigo, es nada más un espejo y te están usando como ejemplo para sentir algo incómodo dentro de ellos. Pero eso es lo interesante y eso es la parte clave de convertirnos todos en general en ninjas mentales, porque siempre va a haber gente. Ninjas mentales me refiero a aprender a hacer a un lado todo este tipo de cosas y hacer a un lado este tipo de cosas que son súper incómodas para todo el mundo. Nadie es de hierro. Para la mayoría de las personas es importante sentirte aceptado por la gente que quieres, sentir que no estás traicionando a nadie, sentir que sigues en línea o con una lealtad a la gente con la que creciste. Eso es natural. Pero ser un ninja mental en este caso me refiero a tener súper claro lo que quieres, por qué lo quieres y saber desde dónde lo estás haciendo, porque si lo estás haciendo desde un lugar de inseguridad o de ego, obviamente cualquier crítica te va a hacer tambalear. Cualquier crítica, cualquier cosa, the slightest comment is going to make you insecure. Entonces, cuando tú tienes bien claro por qué estás haciendo las cosas y tus razones y dónde estás parado y es algo que a ti te mueve por dentro o tienes una visión de dónde te va a llevar cualquier cosa que estés empezando, emprendiendo, etcétera, es mucho más fácil navegar estas cosas y también confiar, porque el quedarte siendo una versión de ti o quedarte en lugares o quedarte con amistades con las que ya no conectas por miedo a quedarte solo, y eso también conecta con el lado de la soltería, con la pregunta pasada, el quedarte ahí viene desde un lugar de carencia. Literal viene desde un lugar de miedo, viene un lugar, desde un lugar de ¿y qué pasa si las cosas no mejoran? ¿Y qué pasa si no llega nada mejor en este lugar? Y creo que eso solo habla de una inseguridad. Habla de una inseguridad que muchísima gente tiene y que me encantaría que si la tienes, te permitas trabajar en ella y te permitas quitártela, porque how disempowering, o sea. Y perdón que estoy siendo tan Spanglish, solo de verdad me encantaría tenerte enfrente y agarrarte de los hombros y decirte que literalmente tienes una vida, que este mes, este año, este verano no se va a repetir. Y que quiero que te acuerdes de tu vida y de tus años jóvenes como te quieras acordar que los viviste. Literalmente que estés orgullosa, orgulloso de que hiciste lo que querías hacer y que lo primero que tenías en mente es cumplir tus propios sueños. Y confiar que la gente adecuada para ti va a llegar cuando estás haciendo las cosas adecuadas para ti. Y eso es clave. Y aprender a estar solo si ese proceso incluye en algún punto estar solo. Estar solo porque te estás deshaciendo o se está separando de ti gente con la que ya no cliquean con esta nueva versión de ti o con estos nuevos hábitos o con este nuevo emprendimiento o esta cosa que estás haciendo que de repente la gente se imagina que te sacaste las piedras que ahora eres espiritual, cuando siempre has sido espiritual. Entonces, creo que hay maneras y tácticas y estrategias para ser súper directos y como comunicar a la gente que te importa, como, oye, te quiero platicar, estoy pasando por este proceso, etcétera. Hay maneras bien suaves y bien efectivas de hablar todo este tipo de cosas, pero en general puede ser un proceso agresivo, un proceso que se sienta agresivo, un proceso que se sienta como que they stripped you of your old life. Entonces, para estas cosas lo que necesitas es fuerza, lo que necesitas es fuerza interna. Y lo primero que necesitas es tú convertirte en el primer lugar y la primera persona con la que estás cómoda. El primer lugar y la primera persona que te empodera. Y empoderar no me refiero como que te tienes que decir mentiras o te tienes que automotivar todos los días y ser tu propio motivational coach. No me refiero a eso como que es un lugar como cringy, extremo. Me refiero más bien desde un lugar súper enraizado de saber. De saber y de moverte con una confianza de que mientras te hagas lo que es lo mejor para ti a un nivel de paz y a un nivel de plenitud y a un nivel de lo que para ti consideres que es tu propósito, la vida no tiene otra opción que ponerse mejor para ti. Aunque por una época se sienta rara, aunque por una época te toque desacostumbrarte a lo que estabas acostumbrado a vivir. Pero creo que vale la pena, creo que vale la pena y a mí no me emociona nada más en este mundo que vivir todas las vidas que quepan en una. Entonces, te comparto esto porque me llama la atención a veces que me pregunten cosas de mi vida que yo veo muy normales o con las que a mí no me cuesta fluir o no sé. Entonces te comparto esto porque realmente en este punto, en cuanto a lo profesional, en cuanto a lo creativo, en cuanto a lo artístico, que para mí siempre ha sido mi prioridad desde que estoy chiquita. O sea, desde que estoy chiquita mi prioridad ha sido como el arte, la creatividad y como excel in these areas y estoy realmente contenta con esto. Entonces, quiero o te invito a que cuestiones cuáles son todas tus inseguridades y todas tus dudas alrededor de la soltería, la solitud, por qué estar en pareja, etcétera. A mí me encantaría casarme, me encantaría tener una pareja, me encantaría funcionar en equipo. Pero en su momento, y la verdad ese momento todavía no lo escojo y todavía no llega para mí, todavía no lo quiero, literalmente todavía no lo quiero. Y yo cuando esté en una pareja sé que quiero tener como que un plan en común, o que sea un power couple, o que sea un... Sí, literalmente tengo una idea súper clara de lo que quiero, pero todavía no quiero que llegue. Entonces te comparto esto porque aunque para mí es muy íntimo hablar de este lado de mi vida, me da paz. Me da paz y veo que a otra gente como que le hace ruido y a veces me duele o me incomoda o hasta me enoja ver a tantas mujeres preocupadas por algo que solo me da ganas de decirte como no te preocupes por eso, ocúpate por lo que tienes enfrente ahorita y esta época de soltería no regresa. O sea, no regresa, lo más probable es que sí te cases, lo más probable es que sí encuentres el amor, lo más probable es que compartas todos tus días con una persona, no con una persona nada más, tal vez tengas hijos y tal vez tu casa esté llena de 4 personas y tal vez haya ruido todo el día y tal vez hayan demandas de tu energía todo el día. Entonces, y puede que lo goces y que estés destinada a ser mamá, a ser papá, etcétera, pero estos años que tienes ahorita, estando soltero o estando soltera o estando en transición, etcétera, no van a volver. Entonces, lo que te sugeriría es vive esta época como si no va a volver y vívela como te va a gustar. O sea, imagínate que, porque aparte para manifestar, etcétera, también desde ese punto de vista, hay que moverse con certeza de que eso que quieres va a llegar. Entonces, si supieras por seguro que la pareja de tus sueños va a llegar, ya sea en 2 años, 3 años, 6 meses, lo que sea, ¿cómo te moverías actualmente? ¿Cómo aprovecharías este tiempo? ¿Cómo te gustaría que cuando llegue esa persona te puedas presentar con esa persona? Mira todo lo que he hecho antes de que llegaste. Mira todo lo que he hecho por mí. Y no es un lugar de presumir, sino es un lugar de compartir, como también alistarte para eso si eso es lo que quieres. Entonces, te comparto eso si tu prioridad es encontrar una pareja y tu prioridad es vivir como en equipo, etc. Pero también hay personas, y ábrete a esta idea, que no todo el mundo busca lo mismo que tú. Hay personas que son felices así. Hay personas para las cuales vivir en pareja es más difícil que vivir soltero. Entonces, el mundo es enorme, la cantidad de culturas es enorme, la cantidad de personalidades, gustos y caracteres es infinita. Entonces, te recomendaría abrirte a eso, y si otra realidad te gusta más o te inspira o la pura idea de esa realidad te libera, permítete adoptarla por un ratito. Está bien y se vale querer otras cosas. A mí, gracias al cielo, no me educaron para casarme. A mí no me educaron para buscar el amor, a mí no me educaron con un forcejeo alrededor de estos temas. Y creo que eso ayudó, o sea, parte de mi carácter, pero también creo que eso ayudó. O sea, yo no me siento presionada. Y a mí el amor me encuentra todo el tiempo. En esta época lo estoy esquivando conscientemente. Pero les comparto eso porque creo que a veces es fácil como proyectar las inseguridades a otras personas, sobre todo a las personas que de alguna manera tenemos como trabajo público o nuestra cara o nuestra vida está un poco más allá afuera, pero realmente no te inventes historias no te inventes historias de otra gente para sentirte mejor con tu historia. Escríbete a ti una historia que te haga sentirte en paz y que te autoinspire y que te automotive y que a ti te guste estar viviendo. Te recomiendo eso porque todo el tema de redes sociales lo he pensado demasiado, cómo la gente se compara. A veces pones a otras personas en un pedestal, a veces las pones abajo de ti y en realidad no sabes. Y en realidad, si tu autoestima o sentirte bien depende de bajar o subir a otras personas, no es autoestima real. Entonces, lo que recomendaría a todos es, si en este caso, me voy a ir a una otra tangente, pero si en este caso estás comparándote con personas y cada vez que ves a alguien en Instagram te imaginas cómo esa persona tiene una mejor vida que tú, o es más cool que tú, o está más feliz que tú, etc. Solo te recuerdo que antes de idealizar a otra persona, te reconozcas a ti. Y creo que eso es clave. que puedes ver a otras personas en Instagram, en la vida real, etcétera, las puedes admirar y te puedes inspirar por su vida, por su manera de moverse, por su manera de tomar decisiones, por sus talentos, etcétera. Pero antes de idealizar a alguien más, asegúrate de reconocerte tú. Porque a veces te juzgas con todo lo malo, entre comillas, que sabes de ti, con todas tus inseguridades, con todo tu pasado, con todo lo que te da vergüenza, con todo lo que te gustaría que cambiara, con todo lo que te gustaría que fuera diferente, que no hubieras hecho, que pudieras haber hecho. Entonces te invito a hoy, porque siempre aquí nos gusta escribir, te invito a hoy a escribir una carta o un journal prompt de reconocerte, reconocerte tus esfuerzos, reconocerte quién eres, reconocerte lo que has hecho por ti, reconocerte si estás empezando tu proceso o si vas a la mitad de tu proceso de crecimiento personal, que ni siquiera creo en este punto que sea como crecimiento personal. Es más bien, a veces no es tanto crecer hacia afuera, es más como adentrarte en quién ya eres y explorar todo lo que vive dentro de ti y reconocerte así como eres, con lo que percibes como bueno, con lo que percibes como malo, y solo admirar eso. Creo que no hay nada mejor que moverte con esa neutralidad de sí, así soy, y sí, sí hice esto y no pasa nada, no lo volveré a hacer, ya aprendí, ya pasó, etc. Entonces te comparto esto porque es parte de la razón por la que me tomé un break del podcast o de estar como un poco íntima con ustedes, porque han habido cambios muy grandes dentro de mí y la verdad estoy contenta, estoy muy contenta, y me gustaría a veces como meterle un chip a todo mundo de las cosas o los cambios que yo percibo como positivos o que me han hecho más feliz. Pero ha sido mucho trabajo interno, ha sido mucho trabajo interno de la mano de mi terapeuta, ha sido mucho escribir, ha sido mucho pasar tiempo sola. Y algo que te quiero compartir que hicimos en Glow Week y que todas, o que fue una de las cosas que más dijeron que vieron cambio, fue pasar los primeros 10 minutos del día sin el celular. Te invito a que si no estás acostumbrada a disfrutar tu solitud, si quieres conocerte más, si no estás acostumbrada a meditar, a conocerte, a adentrarte en ti, te invito a probar esto. Pasa los primeros 10 minutos del día mínimo sin ver el celular. Sin ver el celular, sin hablar con nadie, pásalos contigo. Pásalos contigo, pon atención a qué está pasando en tu cabeza, pon atención a cómo te sientes a nivel físico, ponle intención a tu día, decide cómo te quieres mover, decide qué quieres hacer, y te vas a ir dando cuenta cómo la vida se pone mucho mejor cuando escoges qué sigue, escoges cómo te quieres presentar al día, escoges cómo te quieres sentir y luego haces lo que tienes que hacer para sentirte de esa manera. Te invito a que empieces a vivir de manera más intencional, escogiendo lo que quieres experimentar, escogiendo quién quieres ser mientras lo experimentas y también quién quieres ser mientras estás lidiando con cosas complicadas. Yo todo lo que estoy hablando ahorita y lo bonito que ha estado mi mes, también ha estado lleno de cosas bien difíciles, pero solo tengo muy claro cómo las quiero navegar. Y cuando la vida se pone difícil, es clave ser suave y hacernos las cosas fáciles para nosotros. Entonces, hoy es un episodio cortito que quería compartir contigo, quería check-in y sobre todo quería como desbloquear otra vez este canal y saludarte. Gracias por escuchar, espero que de alguna manera eso te haya servido. Y espero no te haya ofendido con todo lo que dije de la soltería, del amor, etc. Tengo miles de tips más que podría darte sobre dating, sobre conocer a otras personas, pero algo que a mí me ha servido mucho para vivir en alegría con este tema de mi vida, con ese lado de mi vida, es que la verdad me gusta el dating, me gusta conocer gente, me fascina. Pero lo que te podría decir como clave es, y sobre todo porque las energías siempre se sienten, cuando alguien está forzándola, cuando alguien está como con expectativas enormes, siempre es algo que es mega off-putting para la otra persona. Y te quería compartir eso. Cuando salgas con alguien, cuando estés conociendo gente, si tu prioridad en este momento de tu vida es encontrar una pareja, no pienses en qué puede hacer esa persona por ti. Si eso no es tu pareja, no veas las cosas como blanco y negro, velo como una persona. Velo como una persona que sí o sí tiene algo que enseñarte, o sí o sí tienes algo que aprender de esa persona. Y si no te gusta, también tienes algo que aprender. Si no te gusta, tenemos mucho que aprender ok, no me gustó esta persona, ¿cómo voy a navegar esta situación? ¿Cómo me salgo de aquí? ¿Cómo le comunico que no veo futuro? Etcétera. Pero ve las cosas con curiosidad. En vez de ver las cosas con demanda, verlas con curiosidad. Es una energía totalmente diferente, porque de la curiosidad siempre aprendemos y de la demanda siempre repelamos. O sea, siempre... yo no puedo con la gente que demanda cosas de mí, es como fuck off. Entonces te comparto eso porque a mí me ha hecho gozar mucho ese lado de mi vida y no forzar las cosas y hacer que las cosas duren lo que tienen que durar, y cuando se terminen o cuando nos demos cuenta que no es lo que está para acompañarnos a largo plazo, es como un realmente un gracias, y no siempre es nada más un gracias de gracias por todo, bye. Es realmente sentir una gratitud de que la vida por alguna razón te mandó a esta persona en ese momento a enseñarte esa lección o esas lecciones, que a veces hasta la gente mala, entre comillas, nos enseña cosas buenas. Te enseñan a cuidarte, te enseñan a poner límites, te enseñan a subir tus standards, que ha sido lo mejor que yo he hecho este año, subir mis standards a otro nivel, y no sabes la diferencia que ha hecho en mi vida. Y te recomiendo hacer lo mismo. Te recomiendo hacer lo mismo. Mientras más te sientas bien contigo, mientras más segura te sientas en ti misma y en cómo te tratas, en cómo te hablas, en cómo te cuidas, en lo que te das, en el respeto que te das, en el tiempo que te das para escucharte, mientras mejor te tratas tú, de manera más natural subes tus estándares, porque nunca vas a soportar a alguien que te trate menos bien de lo que tú te tratas. Entonces, ese tema es otro tema sobre cómo el abuso externo muchas veces refleja el abuso interno que ya vives. Entonces, volvemos al tema del diálogo interno. Háblate bonito, trátate bonito, acompáñate en tu proceso, no te empujes, acompáñate. Y eso también lo vimos en Glow Week. Todo lo que estés aplicando, todos los cambios que estés haciendo, si son con la intención de mejorar, permítete que se sientan mejores, que se sientan realmente bien, que no sea desde un lugar de presión, que no sea desde un lugar de exigencia, que no sea desde un lugar de demanda, que sea desde un lugar de acompañamiento, desde un lugar de te quiero ver crecer. Y si estás batallando con el tema de amistades o algo, asegúrate de ser la primera persona que te trate como una buena amiga y la primera persona que te escucha, que te apoya y que ahí está. Y creo que cuando nos acostumbramos a tratarnos nosotros así, no soportamos o aguantamos menos. Te mando un abrazo enorme, que tengas una hermosa semana y nos vemos en el siguiente episodio y en el siguiente Glow Week, que va a ser en agosto y me va a encantar tenerte ahí.